¿Usted se vacunó este año?
¿Yo? Sí, pues.
Ah, ya.
No, y le voy a contar una anécdota rápidamente. Cuando vinieron aquí a la radio, yo quise hacerme el vivo. Usted sabe que yo le tengo miedo a las jeringas.
Sí, pues sí, es verdad, don Carlos. Yo le quería contar que usted salió corriendo por los estudios, pero igual lo pillaron.
No, y me dice la señorita Latens, que vino, me dice, ¿usted se vacunó? Sí. ¿Cuál es su nombre? Y se mete al computador.
Lo pillaron.
Mire,
de una.
La última vez que usted se vacunó, Carlos, me dijo, fue el año 2022.
Es verdad.
Así que venga para acá. ¿Sí? ¿Se acuerda?
Sí, sí me acuerdo, don Carlos. Don Carlos, justamente vamos a hablar de la campaña de invierno, también de los resguardos. ¿Cómo vamos? ¿Si estamos bien? ¿Si no estamos bien? Bueno, para todos esos detalles, estamos junto con el doctor Diego Encalada Cárdenas, epidemiólogo del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Petorca. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
Hola,
a la Radio Festival.
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien también.
Qué bueno.
Doctor, habíamos aprendido con una colega suyo el viernes, precisamente, que independiente de que con lluvia, con frío, con sol, hay que abrir siempre las ventanas porque siempre hay que mantener ventiladas las viviendas.
Así es. Bueno, una de las medidas de prevención de los patógenos respiratorios es precisamente ventilar. Sobre todo cuando vivimos muchas personas hacinadas en una casa, una de las medidas de prevención más eficaces es ventilar. Y eso es algo que también aprendimos con el COVID, que enseñábamos a la gente de que había que ventilar al menos unos 5 o 10 minutos diarios las casas para evitar que los patógenos se acumularan dentro de las viviendas.
Es como que se nos olvida un poco la pandemia. Eso es verdad, sí. Pasados 6 años se nos han olvidado hartas cosas. Expliquemos un poquito a nuestro festivalero qué es la campaña de invierno y por qué existe esta campaña de invierno en verdad. ¿Es desde la pandemia, antes de la pandemia? ¿Cómo surge eso?
Sí, mira, la campaña de invierno es una estrategia que tiene el Ministerio de Salud. Es básicamente ordenar la casa, prepararnos frente a una emergencia. Ahora que hemos tenido varios temporales, cuando sabemos que va a llover mucho, preparamos nuestra casa. Y la campaña de invierno es eso. Preparar a nuestros hospitales, preparar a la atención primaria para poder recibir a toda la población cuando estén con patologías respiratorias, que sabemos que todos los años los hospitales colapsan los servicios de urgencia, las UCI, las camas UTI. Por lo tanto, la campaña de invierno es esta estrategia para aumentar la vacunación, aumentar los profesionales en los distintos centros, mejorar las estrategias de prevención, etcétera.
Ya, no es por asustar a nuestra audiencia, pero yo creo que era un poco lo que estábamos hablando antes de la entrevista y que son unas cifras que entregó el Ministerio de Salud la semana pasada. Y me llamó mucho la atención porque no estamos hablando de eso. El Ministerio de Salud arrojó que el 85% de las camas UCI a nivel país están ocupadas y 7 de cada 10 personas que fallecen no están vacunadas. Y esas son unas cifras sumamente alarmantes, que en época de pandemia estaríamos todos hablando todos los días de esa cifra.
Sí, efectivamente, Alejandra, lo que menciona es real. La cifra del 85% de ocupación de camas UCI a nivel nacional. Ahora, en nuestro servicio de salud Viña del Mar, Quillota, Petorca, la cifra es aún peor. Al día de hoy tenemos un 95% de ocupación de cama UCI adulto. Eso es como niveles en la pandemia.
Sí.
O sea, una UCI que tiene una ocupación de un 95% es que básicamente todas sus camas están utilizadas. Por lo tanto, si usted tiene influenza o le va a dar influenza y además no está vacunado, tiene más riesgos de hospitalizarse y además de llegar a una cama UCI que no hay. Por lo tanto, va a tener que quedar hospitalizado en cualquier parte del hospital.
Estamos conversando junto con el doctor Diego Encalada Cárdenas. Él es el epidemiólogo del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Petorca. Ya, vamos sumando cositas porque ya esa cifra es súper alarmante. Entonces, hablamos de cómo, porque también tenemos que tratar de prevenirlo.
Exacto.
Entonces, ya hablamos de que es bueno ventilar. ¿Qué otras cosas más son buenas como para prevenir un poco estas enfermedades respiratorias?
Sí, yo creo que la primera medida y la más importante es vacunarse. La influenza es una patología que tiene una medida preventiva, que es la vacunación. Esto se pone anualmente y es importante recordarle a las personas que la vacuna es segura, que es gratuita y que nos protege, como comentaba anteriormente, para la hospitalización, para la enfermedad grave y, por lo tanto, para no morir.
Exacto.
Esas son como las grandes potencias de la vacuna. Ahora, si usted decide no vacunarse, bueno, ahí podemos sentarnos a conversar, puede venir aquí a la Radio Festival a conversar conmigo para convencerlo de la importancia de la vacunación, pero podemos tomar otras medidas. Por ejemplo, en el transporte público, generalmente yo ocupo el transporte público todos los días y me doy cuenta que la gente cuando estornuda o tose se le olvida taparse la nariz y la boca.
Sí.
Entonces, recordarle a las personas que cuando uno va a estornudar o cuando va a toser, tiene que taparse la nariz y la boca con el antebrazo, no con la mano, porque si no quedan todos los patógenos en la mano. Esa es una segunda medida de prevención. Entonces, taparse la nariz y la boca cuando vamos a estornudar o toser. Lavarse las manos. Esa es una tercera medida. Cuando llegamos al trabajo tenemos que lavarnos las manos. Cuando llegamos a nuestra casa tenemos que lavarnos las manos. Y no un lavado de manos así como que por aquí pasó la agüita. No, ojalá 30 segundos, de 30 a 1 minuto con harto jabón, que se genere harta espuma, harta fricción por ambos lados de las manos. O sea, tanto por la palma como por el dorso de la mano. Eso es importante. Y lo que habíamos comentado anteriormente, que es ventilar los espacios cerrados. Y la invitación, yo sé que el Ministerio de Salud ha establecido el uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia, pero si usted tiene algún síntoma respiratorio, tiene un poco de moco, un poco de tos y tiene que ir a trabajar igual, yo recomiendo que utilicemos la mascarilla, ojalá durante todo el trayecto desde que yo salgo de mi casa. O sea, me subo a la micro o me subo al metro, me pongo la mascarilla que cubra tanto la nariz y la boca y así me protejo yo también de no enfermarme. Exacto. Si es que estoy sano y además ayudo a proteger al resto de la población.
Y cambiársela cada 2 horas, me acuerdo que
sí,
era, ¿cierto?
Sí, ojalá sí. Lo ideal es cambiarla, quizás en un trayecto corto puede servir otra vez, pero lo importante es que una vez que una se la saca ya esa mascarilla no se puede reutilizar.
Estamos junto con el doctor Diego Encalada Cárdenas, epidemiólogo del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca, hablando de la importancia de la vacunación, de la campaña invierno, cómo vamos también, cómo van las urgencias. Ya, ahora yo sé que no solamente son las poblaciones objetivos, sino que todos nos podemos vacunar. ¿Dónde nos podemos vacunar? Porque ya sabemos que es gratuito.
Sí, mira, efectivamente, en un principio la campaña de invierno estaba enfocada en algunos grupos, que no quiero dejar de mencionarlos porque es importante, sobre todo las personas mayores de 60 años, que todavía estamos un poco bajos en esa población en materias de cobertura contra la influenza. ¿Dónde nos podemos vacunar? La verdad es que actualmente tenemos puntos disponibles en distintos lados de nuestro territorio. Ahí yo les recomiendo que sigan las redes sociales del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota Petorca, que sube constantemente los distintos puntos. Hemos estado en supermercados, en las ferias, en las estaciones de metro, en distintos lados. Y también les recomiendo que sigan las redes de sus municipalidades, que en conjunto con las corporaciones municipales hemos hecho también un trabajo para sacar los puntos de vacunación de los CESFAM. Ustedes igual pueden acudir a su CESFAM a vacunarse, pero la idea es que busquen activamente estos puntos que están fuera de los CESFAM.
Y aparte que además ahora también se puede vacunar uno un sábado, un domingo, ya no hay excusa.
Así
como
es.
Hoy no estoy trabajando. No,
así es.
O sea, uno puede vacunarse cualquier día.
Igual, Ale, perdón, ahí tocaste un punto súper importante, recordarles a la gente que tienen permiso para ausentarse de su trabajo por una hora para vacunarse.
Buen punto. Ya.
Entonces no hay el trabajo ya no es excusa para no vacunarse.
Ya, yo acá tengo que hacer una pregunta porque de repente pasa que hay síntomas, ya, porque obviamente lo más importante y el llamado es vacunémonos.
Uh-huh.
Y los que no han hecho todavía se pueden vacunar. Ah, eso es importante. Si, por ejemplo, yo ahora estoy resfriada, ¿me puedo vacunar?
Sí, la respuesta es sí, siempre y cuando no tengas fiebre.
Ya.
Si tienes fiebre, está contraindicada la vacuna. Ahí lo recomendable es esperar una semana después del cuadro respiratorio. O la fiebre en el fondo, y ahí puedes vacunarte.
Ya, pero la idea es vacunémonos.
Sí.
Pero sí, ok, estamos en ese proceso y todo, pero yo veo algún familiar mío, pensando más sobre todo en los mayores, ¿qué síntomas hay para que yo diga, yo tengo que llevarlo a un servicio de urgencia?
Súper, muchas gracias por la pregunta, Ale. Efectivamente hay síntomas y signos de alarma. Uno de esos es la fiebre, que no baja con los medicamentos y que perdura más de 24 o 48 horas. Entonces, si yo a esa persona mayor o a este niño tiene fiebre constante, fiebre alta sobre 38.5, que no baja con el paracetamol, que no baja con los antiinflamatorios, tenemos que acudir a un servicio de urgencia porque puede haber alguna infección más potente detrás.
Yeah.
Ese es uno de los signos de alarma. Otro de los signos de alarma es, sobre todo los niños pequeños, cuando la nariz o la boca se pone morada o los deditos morados, eso también es un signo de insuficiencia respiratoria.
¿Ese sería el virus respiratorio sincicial o no necesariamente?
No necesariamente, puede ser cualquier virus o bacteria incluso.
Perfecto.
O sea, cuando vemos que tiene los labios azulados y los dedos también un poco morados, eso también es un signo de insuficiencia respiratoria.
Ya.
Por otro lado, cuando vemos que se nos hunden las costillas al respirar o se nos hunden las partes de los músculos del cuello al respirar, eso también es un signo de insuficiencia respiratoria. Eso quiere decir que la musculatura respiratoria está haciendo un esfuerzo mayor para poder entrar y sacar el aire. Otro signo que se da también en los niños generalmente, los niños pequeños, es el aleteo nasal. Y ahí le pido a la gente que lo busque en YouTube, qué es el aleteo nasal. Y es que básicamente las narinas se mueven rápido, como los conejitos cuando abren y cierran la nariz, lo mismo.
Cuando están asustados.
Eso. Mm. En el caso de una insuficiencia respiratoria, ese es uno de los signos de alarma. Y me parece que los comenté todos.
Doctor, pero aquí yo tengo una duda. Yo sé que nos pasamos en el tiempo, pero estoy pensando en nuestros festivaleros más grandes.
Ya.
¿Qué pasa? Porque yo sé que las personas mayores cuesta pillarlas cuando tienen fiebre.
Ya.
Porque a veces no hacen fiebre al tiro.
Efectivamente.
¿Qué otro síntoma que yo diga que hay algo raro?
Mira, cuando una persona mayor está muy decaída o cuesta despertarla, que está muy somnolienta, deja de comer, deja de tomar agua, o la piel se pone seca, hay un signo que se llama el signo del pliegue positivo, que es cuando uno pellizca la piel. Si nosotros tenemos la hidratación normal, la piel vuelve. Cuando no vuelve, eso es un signo de deshidratación y eso también es un signo de... para consultar en un servicio de urgencia.
Ya, ahí entonces todos esos tips que es importante, pero obviamente acá el llamado es vaya y vacúnese. Doctor Diego Encalada Cárdenas, epidemiólogo del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota, Petorca, le tengo que dar las gracias por haber venido a los estudios de la Radio Festival, pero igual le dejo un segundito y para que haga el último llamado de la importancia de vacunarnos.
Sí, muchas gracias a la Radio Festival por la invitación, recordarle a la población de toda la región de Valparaíso que las vacunas son seguras, que son gratuitas, que evitan que nos enfermemos, evitan la hospitalización, evitan la muerte. Recordarle que las personas que han fallecido este año, 7 de cada 10 no estaban vacunadas. Por lo tanto, es importante que busquemos activamente las vacunas. Sabemos que en las redes sociales hay muchas noticias que son falsas. Por eso les invitamos a que siempre averigüen bien, que pregunten si es que tienen alguna duda. Nuestros profesionales de la salud en todos los CEFAM, en todos los hospitales, están capacitados para responderles las preguntas. Así que ese es el mensaje final, recordarles que las vacunas son seguras, son gratuitas y que salvan vidas.
Así es, y sobre todo si vivimos en una casa donde hay un pequeñito y una persona mayor, vacunarnos también para protegerlos a ellos y que ellos no lleguen a la urgencia.
El efecto rebaño de las vacunas. Eso es importante.
Doctor, muchas gracias, que tengan un
gracias
día.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Gracias.
Chao.
Ahí entonces, don Carlos Williams, la importancia de la vacunación. Bueno, acá en la radio a todos vacunados, pero obviamente el llamado es para que nuestros festivaleros vayan y se vacunen.
Y el otro vacuna llega a las 2. Gracias.
Es otra cosa.
Alejandra Zamorano. Nos vamos de la conducción de esta primera.